Tortosa, Hermosilla, La Rivière, Igor Sartre, etc. Por otro lado, el estricto control que la Academia de San Fernando tenía sobre la arquitectura de los edificios públicos hizo que en Canarias se acudiera a maestros peninsulares que enviaban sus diseños para ser realizados por maestros regionales. Fraga González, al adaptar el esquema de Calle Nuño a Canarias, establece dos etapas para el estudio del neoclasicismo. La primera sería la que abarca desde 1777 hasta 1833, siendo las construcciones de índole religioso. La segunda, denominada clasicismo romántico, va desde 1834 hasta 1900. La clientela cambia a partir de 1830, pues son las entidades oficiales y la burguesía los principales comitentes. La arquitectura neoclásica de la primera mitad del siglo XIX en Tenerife, estudiada hasta ahora, es esencialmente religiosa. Así vemos la actuación de Juan Nepomuceno, quien interviene en la iglesia en Candelaria, dirige la construcción del nuevo frontispicio de la iglesia de los Remedios, la fachada de las casas consistoriales, el templo de Nuestra Señora de la Concepción de la Laguna, la torre parroquial de la iglesia de San Pedro de Güímar, así como la remodelación de la iglesia de San Pedro del Sausal. Pero en Santa Cruz la clientela es burguesa y las construcciones los lavaderos públicos que conviven con otros religiosos o funerarios. Las dos fechas que hemos dado para el estudio de la primera arquitectura neoclásica en Santa Cruz se deben a dos motivos. De un lado, la de 1798 es por el inicio de la fuente documental fundamental para el estudio de la arquitectura del momento, esto es, las actas de del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. La fecha de 1847 la usamos porque es cuando se da el establecimiento del clasicismo romántico, de la llegada de Manuel de Oraa y de la arquitectura oficial con él. Cubierto el estudio del clasicismo romántico con nuestra memoria de licenciatura, este trabajo pretende llenar un espacio vacío de la historia de la arquitectura neoclásica en Santa Cruz, abarcando sobre todo viviendas de la burguesía, así como arquitectura oficial, religiosa y funeraria de esta ciudad. Esta arquitectura neoclásica es la representada por los maestros de obras, que son los que aceptan las normas neoclásicas, lo cual es debido a exigencias de la municipalidad. Los gremios son agrupaciones de artesanos de un mismo oficio, teniendo por objeto la protección de sus individuos, el adelanto y perfección de sus productos sujetos al municipio fundamentalmente, siendo la organización interna de cada gremio espontánea e independiente. Los cargos máximos eran el de alcalde, veedor y aprendices. Los alcaldes eran nombrados por el cabildo, siendo su misión examinar a los aprendices, controlar la calidad de los edificios que se construían y denunciar a los que trabajasen sin licencia. En la primera arquitectura neoclásica en Santa Cruz existen algunos nombres individuales, siendo uno de estos el del maestro de albañilería José Serpa, que era el alcalde del mismo oficio, aunque ocupó dicho cargo hasta que, según Real Pragmática de 1828, se determina otra cosa. Él mismo solicita al ayuntamiento se le reconozca como alcalde de mampostería y arquitectura práctica. Serpa obliga a examinarse a albañiles y a pedreros, dándoles un plazo de 15 días, les amenaza con que no podrán trabajar y se les impondrá una multa, en tanto que el maestro de mampostería, José de Mesa, pide que se les exima del examen, pues las circunstancias topográficas de las islas y la imposibilidad de los pedreros de irse a examinar a la península a las academias, de acuerdo con la Real Orden de 1828, así lo aconsejan. Mariano Pérez y José Candelaria pide que no se les examine, y el único que se somete a ello es Marcos Ramos. Se le dan 8 días para examinarse, pero se suspenden los exámenes y se depone a Serpa de alcalde de oficio. Los gremios desaparecen en Canarias en 1836. Entre las normas generales que se toman en este momento con respecto a la arquitectura, las más significativas son tres. La primera es la que afecta a Secundino Grandi, quien solicita se le permita colocar en la esquina de su casa un cañón para evitar el daño que se ocasiona con el roce de las bestias, no aceptándosele, pues puede servir para esconderse algún malhechor, decidiéndose que los demás vecinos que tuviesen un cañón en las esquinas lo quitasen en el plazo de 15 días, pudiendo colocarse en su lugar un poste de madera cóncavo que no desfigurase el aspecto público. El segundo es el que se dicta considerando los balcones perjudiciales, pues afean y comunican los incendios de una acera a otra. El tercero incumbe a los talleres de herrería, que pasan del centro de la población a extramuros de esta. En general, las viviendas de la primera mitad del siglo ofrecen las siguientes características. Se tiende a regularizar los huecos, a la simetría, al orden, a la colocación de cornisas y guardapolvos, siendo necesario presentar un plano del alzado, pero no de la planta, pues este último no se generaliza hasta principios del siglo XX. Se comienza a dar importancia a la cara de la ciudad, es decir, a que las construcciones no afeen el aspecto público. Cabe distinguir dos fases. En la primera, las edificaciones se hacen presentando un plano, pero este no se conserva, por lo cual no tenemos constancia de los defectos de las construcciones. La segunda fase es aquella en la que también se presenta plano al ayuntamiento, estando sometidos a la vigilancia del procurador de los procuradores síndicos personeros, pero en este caso conocemos los errores de las edificaciones, pues se conservan los planos y expedientes de construcción. El primer apartado del trabajo es las construcciones anónimas. Las edificaciones privadas de la primera mitad del siglo son anónimas y destinadas a la burguesía. Son viviendas de una o dos plantas donde los maestros de obras anónimos o desconocidos se adaptan a las normas neoclásicas dadas anteriormente. En esa primera fase de la arquitectura neoclásica en Santa Cruz se construyen dos chorros, uno en la bóveda del barranco de San Francisco y otro en la calle de San Martín. Gregorio Carta construye su casa en la calle del Castillo número 16, Juan Nazario Hernández lo hace en la calle del Castillo número 30 y Francisco Lemison la levanta en la calle del Norte, al cual se le permite si los huecos de las ventanas no son mayores que los de las puertas. No todas las construcciones estaban exentas de problemas. Así, a Antonio de Mena, en la calle La Luz, se le impone una multa por empezar la obra sin permiso, en tanto que se deniega la construcción de un horno de cal a Antonio González Olivera, que pretendía hacerla en las inmediaciones del Santo y calle de Miraflores. Domingo García construye su vivienda en la calle de La Luz. Francisca Rodríguez lo hace en San Francisco de Padua. Rafael Ceruto la levanta en la calle La Rosa. Santiago Anran edifica en la calle de la Marina número 19. María Guillén erige su vivienda en la calle de San Francisco número 64. José María Pérez González edifica en la calle San Lorenzo. Francisco González lo hace en la calle del Sol. Antonio Guillet erige su casa en la calle San José número 4. José Francisco de la Vega la construye en la calle San Felipe Neri número 50. Manuel Calzares la levanta en la calle del Castillo. Ángel Hernández lo hace en la calle La Rosa, esquina Santa Rosalía. Lorenzo Siberio, en cambio, solicita que tratando de reedificar sobre una casa arruinada y al solar no estar al mismo nivel de la casa, que se le permita tomar lo necesario para que la casa quede en regla. No faltan la construcción de molinos, como el de Pedro Torrent, para fabricar pan, fideos y otras masas, pero no se la autoriza. Otras construcciones sin planos conservadas son las siguientes. Faustina Villanueva en la calle del Norte número 2, María Truyé en la calle Cruz Verde número 21, Lucas Rodríguez en la calle San Felipe Neri, Buenaventura de los Ríos en la calle Santa Rosa de Lima, Ángel Díaz en la calle Santiago esquina La Rosa, Carmen Otazo en la calle Consolación, vecino suyo era Domingo Álvarez quien construye en la misma vía, José de Lara en la calle de La Palma, José Pose en la calle San Felipe Neri, José de Ara en la calle El Castillo esquina La Palma y Manuel Padrón en la calle San Felipe Neri. Otras construcciones que conocemos por las actas son las mencionadas a continuación. Domingo Fariña levanta su casa en la calle de La Luz número 15, Juan Pérez de la Rosa en la calle Candelaria número 13, Ramón Tamayo de Campos la erige en la calle del Castillo número 67, Pedro Serra en la calle Canales número 8, José Domínguez construye en la calle El Pilar, Francisco García edifica en la calle El Castillo número 64. Las prohibiciones se llevan a cabo de modo rígido. Así, a Francisco de Montemayor se le pide que quite el balcón que tiene en la calle de San Francisco. Ninguna de las construcciones mencionadas hasta ahora se conserva, salvo la casa de José de Ara en la calle del Castillo, esquina La Palma, que es la que ven, aunque... ejercen el control de las siguientes construcciones: Antonio Alfaro en la calle La Luz número 1, Pedro Vergara en la misma vía, Antonio Guillet en la calle La Noria, Juan Febles en la calle San Francisco, Francisca Ramos en la calle de San Miguel y Santiago del León en la calle La Luz. Claudio Grandillirau junto a Domingo Viejo Bueno interviene en las siguientes ocasiones: cuando Juan Acosta Acevedo tiene que levantar un muro en la calle de San Francisco Javier, o cuando Nicolás Trujillo tiene que abrir una puerta en su casa de la calle Cruz Verde número 16 que cae a La Luz. Igual pasa con Domingo González, quien la abre en la calle del Sol número 13, o en caso de cambiar el frontis, como le sucede a Antonio González Olivera, en la calle del Barranco de Santos número 13, y también cuando Rafael Ceruto construye en la calle de San Roque número 46. Matías del Castillo Iriarte acomete la revisión de las edificaciones mencionadas a continuación: José de Mesa en la calle de Santo Rosalía número 4, Cleto Hernández en la calle del Tigre número 7, Rafael Aguilar en la calle del Pilar número 42, Hipólito Casiano Bello en la calle del Tigre número 15, José Monzón y Prat en la calle de San Lorenzo número 12, Pedro Serra en la calle Canales número 8, Juan Alonso en la calle de Consolación número 12 y Lucas Morales en la calle Santa Rosalía número 7. Ninguna de las construcciones mencionadas de las vigiladas por los procuradores síndicos se conserva. Como han podido ver, no se conservan sino 4 edificaciones de la primera mitad del siglo. He concluido.